Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a seguir perdiéndonos, otra vez, en estos raros laberintos modernos. Fluidez, ligereza, transparencia, rendimiento, reconversión, eficiencia, cansancio. Palabra nueva, palabras nuevas, o no tanto. Como hemos dicho varias veces, cada modernidad instala sus propias palabras y sus supuestas propias realidades y verdades, creyendo ser revolucionaria y disruptiva, o distinta, o pretendiendo serlo. Pero no, la pretensión no alcanza para que el deseo se convierta en realidad. Uno de nuestros filósofos favoritos, que venimos explorando con cierta asiduidad en estos últimos laberintos en los que nos hemos perdido, Byung-Chul Han,
sí,
dice que el mito de Prometeo puede ser reinterpretado considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, sujeto que se violenta a sí mismo, un individuo que está en guerra consigo mismo. Después vamos a hablar qué quiere decir todo esto.
Sí, fuerte.
Hablamos de Prometeo, mucho. Ese mito maravilloso del dios que nos entregó la tecnología, la tecné, y a cambio recibió una condena eterna. Vamos a repasar algo del mito. Para Byung, este sujeto moderno que se cree tan libre, que se cree en libertad, se halla tan encadenado a su roca como el propio Prometeo. El águila que devora su hígado es su alter ego y es con quien está en guerra. Así visto, así reinterpretado, la relación de Prometeo y el águila es una relación con uno mismo, una relación de autoexplotación, perdón. Sí. El dolor del hígado, que en sí mismo es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Para Byung, este sujeto de rendimiento en guerra consigo mismo, es la figura fundante de la sociedad moderna, de la sociedad del cansancio. También hemos leído, y lo releeremos hoy también, ese relato maravilloso, que es una reinterpretación a sí mismo de Prometeo hecha por Kafka. Los dioses se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio, dice Kafka. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que por el contrario, las cierra. La herida se cierra de cansancio. ¿De aburrimiento?, me pregunto yo. En este mundo incierto, volátil, veloz, ligero, positivo, ¿existe la posibilidad del cansancio? ¿Existe la posibilidad de un cansancio curativo? ¿Existe la posibilidad del aburrimiento? ¿O de la misma manera en la que expulsamos la negatividad, que eliminamos toda dialéctica sobre la negatividad, no eliminamos también la posibilidad del cansancio y del aburrimiento? La invitación hoy es a perdernos en otro laberinto de esta saga sobre la tecné y sobre esta pretendida nueva modernidad, hoy con esa palabra enorme, pesada, nada ligera, cansancio. La invitación es a perdernos, otra vez, en laberintos donde ya nos hemos perdido antes y sobre los que sigue habiendo poco o ningún pensamiento. Martin Heidegger, otro filósofo monumental, nos invitaba a pensar meditativamente. Pensar meditativamente. Qué enorme responsabilidad, qué gigantesco desafío. Pensar meditativamente, sin etiquetas, sin juicios de valor, revalorizando el acto de pensar, como una reflexión profunda, solitaria, que no huye del acto del pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que verdaderamente lo que intentamos justamente es pensar, quizás con estas palabras, meditativamente al respecto. Pensar sin juicios de valor, pensar sin prejuicios, pensar siendo, en definitiva. Y a veces el pensamiento genera cansancio. Vamos a preguntarnos sobre todos estos laberintos. El laberinto del cansancio hoy se hace presente en la saga de la Tecné, obviamente aquí en La Cultura como Trinchera. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9 hasta las 16, haciendo La Cultura como Trinchera, para que vos puedas abrir tus trincheras, cerrar tus trincheras, pero a través de un pensamiento meditativo, justamente, tomando las palabras de Heidegger. Ahora vamos a adentrarnos en, si te digo, FM 97.9, también la posibilidad de hacerlo por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, mi querido Agustín Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podemos bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Carlos Belloni. En el área de operación técnica está él, está Agustín Romero, y lo que intentamos es hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, lo que sentimos que somos, es radio. Y para decirte que estamos en vivo, te digo, el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional tiene en cuenta simplemente que el valor de referencia tiene que ver con Aeroparque. Y el valor de referencia Aeroparque en estos momentos es de 13 grados 5. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 80%. La presión es de 1020.2 hectopascales. El viento es del este a 13 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima, yo les dije hoy cuando entré, fue pronosticado en 17 grados. Seguimos con referencia de 13 grados 5 en Aeroparque. No creo que lleguemos. Ayer pasó exactamente lo mismo. Me parece que están dudando las temperaturas máximas. Bien, domingo, mínima de 11, máxima de 19, entre comillas, pongámoslo. Mayormente nublado, y el lunes, te voy a decir nada más, una mínima de 15, una máxima de 21, mayormente nublado. Y ahora sí, obviamente, se frota la lámpara, sale el genio, y se sale el genio que habita en Radio Cultura. Hoy tenemos libros, pero la mesa está cubierta, y te digo que hay un peso que genera cansancio. Carlos Belloni, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien.
Buenas
está con tosecita usted, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le tocó a la nena, al nene, ahora le tocó a usted.
Sí, recién tomé agua y me parece que
sí,
fue por el otro canal.
Claro, eso es, a veces se cansa todo. ¿Vamos a hablar del cansancio?
Vamos a hablar del cansancio. ¿Qué es el cansancio?
Esa es la pregunta. ¿Qué es el cansancio, Carlos Belloni?
Bueno, puede haber un cansancio físico,
sí,
después de mucho trabajar, trabajar con las manos. Me imagino, no sé, un carpintero haciendo un trabajo. Me imagino un obrero levantando una casa. Me imagino trabajos tangibles, productivos, ¿no?
Mm.
Hay un cansancio físico.
¿Y el mental?
Bueno, hay un cansancio que es intangible, que es este mental, que también deriva en físico, deriva en psicológico. Uh-huh. Ahí voy a necesitar mucha ayuda tuya hoy en ese campo, porque hay un cansancio que es más intangible, que es, a lo mejor la pregunta sería, si vos tenés un propósito, uh-huh, si no tenés un propósito, ¿no terminás cansado?
Uh-huh.
El que está haciendo una casa, el que está haciendo un, lo que decíamos antes, un mueble, el que está haciendo el orfebre, este Ghiberti, que en 40 años hizo las puertas del paraíso, ¿habrá sentido cansancio? ¿Qué tipo de cansancio habrá sentido?
Quizás son dos tipos de cansancio distintos.
Eso era lo que quería puntualizar. Hay como cansancios físicos que yo entiendo que pueden llegar a ser hasta cansancios sanos, y empieza a haber cansancios
enfermos,
tóxicos, no sanos. Me parece que cuando hablamos de este cansancio, el cansancio que yo planteaba al principio, es un cansancio, fíjate cómo lo plantea Byung, ¿no? Y acá voy a leer un párrafo de él. Cuando él habla de este mito del Prometeo reinterpretado,
¿no?
A ver, pensemos, Prometeo era el que nos da la tecné. ¿Te acordás cuando íbamos por las tragedias y los mitos fundantes este? Él le roba el sol a los dioses y se lo entrega al hombre.
Sí.
Y ese sol simboliza las cosechas, el conocimiento, prever las inundaciones, las lluvias, la agricultura, las ciudades. O sea, en el fondo es la tecnología. Lo repasamos varias veces.
Sí, te deja en la mano a veces un incendio.
Te deja en la mano el fuego divino de la creación, que vos puedas crear. Y acordate que muchas veces decíamos, el Prometeo también lo que nos da es el conocimiento de nuestra finitud.
Exacto.
Eso de las vanas esperanzas, ¿te acordás? Nos insufla de vanas esperanzas.
Bueno, ese insuflar de vanas esperanzas puede llegar a ser uno de los cansancios tóxicos.
También, también. Ahora, cuando vos hoy, con la tecnología, empezás a convertirte en un dios, ¿te acordás que hablamos de la posibilidad de editarte genéticamente? Estamos hablando de prolongar la expectativa de vida.
Sí.
Estamos hablando del ser inmortal, estamos hablando del ser que puede subir su conciencia a un algoritmo. Estamos empezando a hablar de cosas extrañas.
Sí, ¿hasta dónde?
No, para mí no tiene límite. Nuestro límite probablemente es nuestra imaginación.
Ese es el tema, no hay finitud.
Se rompería esa finitud.
Claro.
Y no hay nada. No lo voy a encontrar ahora, lo busco para después, porque es más, no lo traje hoy, pero en El Hacedor de Borges, él dice, no hay nada más, espero citarlo bien, no hay nada más agotador que la eternidad, que ser inmortal. No hay nada más agotador, o sea, después podemos derivar por ahí. Es otro cansancio.
Otro cansancio.
Ahora, cuando vos mirás todo esto decís, tenés esta tecnología que empieza a prometer a convertirte en un dios, sos un Prometeo. Por algo se habla de las fuerzas prometeicas, la tecnología prometeica. Ahora también se habla, y acá lo dice, de esta manera Prometeo como sujeto de autoexplotación se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. ¿Por qué él habla de un ser que se autoexplota?
Es brillante, es otra interpretación de Prometeo.
Es otra, absolutamente distinta.
Me parece fantástica también, como para analizarla, como para pensarla meditativamente, como vos dijiste. Porque si vos lo dejás a un Prometeo en su propia cruz, es un poco lo que está diciendo, queda en su propia cruz.
Bueno, es que para Byung nosotros somos sujetos encadenados a esa roca, donde, y a ver, en el mito de Prometeo, el castigo de Prometeo era estar encadenado a una roca, durante el día le crecía el hígado y un águila venía a la noche y se lo devoraba, y ese era el sufrimiento infinito. Y te acordás que muchas veces hablamos que en tanto y en cuanto no hubiera posibilidad, o mejor dicho, mientras hubiera posibilidad de cambio, existía la esperanza.
Sí.
Vos, no sé, Sísifo, ¿te acordás que cada vez toma su roca y la levanta por la roca porque él cree que genuinamente que alguna vez va a lograr terminar con el suplicio?
Sí.
Prometeo también.
Bueno, ahí estaría un cansancio con propósito.
O con espera.
Claro, hay esperanza.
Ahí, exactamente, hay esperanza y una espera como esperanza. Byung te está negando esa esperanza.
Claro.
Lo que te está diciendo es, no, ese Prometeo está encadenado a la roca, y está eternamente condenado a la roca. Y cuando hablamos de eternamente, no es una, dos, veces, mil, es por los siglos de los siglos, que
por
es
siempre
a lo que se refiere Borges cuando dice: nada puede ser más agotador que el pensamiento de ser eterno, de ser inmortal. Cuando vos mirás esto, decís: ¿qué me está queriendo decir? ¿Por qué la guerra consigo mismo? ¿Por qué sujeto del rendimiento? No, es muy difícil y nos va a llevar algún tiempo. No quiero ser tan superficial para dar unas, porque es agotador el pensamiento. Lo que Byung está diciendo es: nos estamos explotando a nosotros mismos. No sé, ¿te acordás que la semana pasada yo decía, había una cita de Byung que decía: el hombre que se explota hasta que se derrumba?
Sí.
¿Te acordás?
¿Pero qué representaría el águila, el alter ego? Vos lo dijiste en la introducción.
El águila es el mismo hombre que se devora a sí mismo.
Ahí está.
¿Y qué quiere decir con esto de que nos devoramos a nosotros mismos? ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de esto, de la eficiencia, del rendimiento? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Ser eficientes? ¿Te acordás que yo tomaba como contrapunto el pensamiento de mi sobrina que me decía: ¿de qué voy a trabajar toda mi vida? Si me imagino encerrada en una oficina haciendo algo repetitivo, me muero de la angustia.
Yo creo que habla también de que cuando uno permanece en el autocastigo, permanece en su propia cruz, está generando justamente autogolpe a uno mismo, en definitiva. Por consiguiente, a mí me parece muy interesante la interpretación que realiza Byung.
No,
es negativa, pero es fantástica.
Bueno, él es negativo.
Por eso que después tenés a Kafka.
Bueno, pero Kafka, vos sabés que para mí no es negativo. Kafka es solo una forma de esperanza distinta, una esperanza real.
Lo de Byung en este caso tiene mucho que ver desde el punto de vista de la psicología que vos me decías, con cuando tenemos una característica superyoica. ¿Qué significa esto? No es ni ello del placer ni el yo de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, sino el super yo es lo que debes o no debes hacer, y es un autocastigo permanente. Esto es claramente un autocastigo permanente, permanecer en las propias cruces, no salir de esas cruces, que ojo, que para algunos es confortable, porque lo único que saben hacer es estar en las propias cruces. Ojo, que lo único que saben hacer es subir con una piedra, bajar la piedra, subir con la piedra y bajar con la piedra, y eso es confortable, eso es statu quo.
Bien, pero ahí habría como una elección. Te voy a leer un párrafo de otro libro. Este es La sociedad de la transparencia. Hablamos bastante de la transparencia. La transparencia como mandato. La transparencia como
papel de calcar.
Papel de calcar, donde yo me expongo y me clono en los infinitos yo que se exponen en esa hoja de calcar.
Sí.
La transparencia como mandato de, como una necesidad. Todos tenemos que estar expuestos en esa hoja de calcar.
¿Te acuerdas que hablábamos? ¿Esa transparencia es transparente?
No. Claramente no, pero ahí vienen los problemas, cuando empiezan a plantearse estas dicotomías y estas falsedades.
Claro.
Porque atrás de todo esto hay un discurso falso.
Claro.
Cuando vos hablas de transparencia, lo que menos buscás es la transparencia.
Claro.
Te estoy manejando a través del imperativo de imponerte a vos la transparencia.
Tenés que serlo.
Vos tenés que ser transparente. Es muy común en la política hablar de transparencia. Justamente la política es ese espacio donde la transparencia no está permitida.
Clarísimo.
Fíjate qué contrasentido. Vamos a ser transparentes. Yo ya sé que me están mintiendo, porque la transparencia y la política son oxímorons. No pueden ir juntos en una misma oración. La política es el arte de lo no transparente. Entonces, ya ahí estamos con complejidades.
Sí.
En esta sociedad de la transparencia, te dice Byung, sigue exactamente la lógica de la sociedad del rendimiento, que es hacia donde queríamos ir. El sujeto del rendimiento está libre de una instancia superior, de una instancia exterior dominadora que lo obliga al trabajo y que lo explote.
Sí.
Vamos a, lo hablábamos la semana pasada, la segunda revolución industrial, la primera revolución industrial. Vos tenés esos ambientes de trabajo casi que parecen escuelas o aulas.
Sí.
Tenés un jefe, un gerente, alguien que está bien adelante y todos ahí expuestos mirándote. Es transparente. Es ese panóptico que hablábamos, el panóptico de Benham, ese ojo que todo lo está mirando. Es el preso que está siendo observado por un guardia desde un monitor central. Es el loco que está en una institución psiquiátrica viendo también desde una enfermería central.
Sí.
Fíjate que en todos esos esquemas hay una instancia superior que te está obligando a comportarte de determinada manera.
Hasta.
Ahora viene la transparencia. El panóptico, yo siempre digo que se invierte. Desaparece ese panóptico central y se reemplaza por un panóptico individual donde yo me expongo, yo me saco la selfie, yo como y me saco la selfie, yo estoy feliz acá con vos, nos sacamos una selfie, estamos transparentando nuestra alegría.
Sí.
Lo único que hacemos es transparentar positividad.
Siempre.
Yo siempre digo que en las fotos el pasado siempre se ve lindo. Mostrame una foto donde estés llorando. Fotos en las casas. No hay una foto donde estés llorando. Todas las fotos son alegría, son momentos felices, son vacaciones, son recuerdos compartidos. La foto es una manifestación de esa positividad, de esa felicidad a la que te aferrás.
Bueno, el revelar es siempre positivo, revelás lo positivo, revelás nunca lo negativo.
Revelás lo positivo, muy bien. Y esa transparencia es positiva.
Claro.
Al punto de eliminar la negatividad. Uno tenés, de nuevo, ni una sola foto donde estés llorando. Me encantaría tener una foto de en algún momento llorando, porque me expondría algún momento a decir ¿por qué estuve no feliz?
Es más, a mí me parecería extraordinario, porque eso es la vida.
¿Cuánta gente compraría un cuadro de Edvard Munch, El Grito?
Sí.
¿Cuánta gente lo compraría? Y yo mataría por tener ese cuadro en mi casa.
Te dije, yo sería uno de los primeros.
Sí. Pero bueno, ¿por qué? Estamos eliminando esa... ¿Te acuerdas que yo siempre digo que eliminamos la dialéctica sobre la positividad y la negatividad? No le damos lugar a la negatividad. Todo es positivo.
Hasta
se expulsa eso.
Hasta que te pasa la rebelión en Francia.
Bueno, pero la rebelión... Mira, podemos dejarlo porque tenemos que llegar ahí. Haceme acordar porque tenemos que llegar ahí. El sujeto este de rendimiento, ahora... es su propio señor y empresario. ¿Te acordás que lo hablábamos?
Sí.
La semana pasada hablábamos de este caso de esta mujer que era manager de tiempo y hacía 5 o 7 actividades para poder llegar a fin de mes. Sos un empresario, ya sos un entrepreneur. ¿Te acordás que hablábamos de cómo la sociedad ha tercerizado tanto todo que el éxito o el fracaso de reinventarte es tuyo?
Sí, el tema es cuando te lo crees.
Bueno, no,
a lo que
creemos.
Vendés, te lo crees.
Lo creemos. Yo siempre digo, la imagen somos ese hámster en la ruedita que gira, gira, gira y nunca llega a ningún lado.
Bueno, tengo una pregunta. Ese ejemplo del hámster, ¿no es la claridad de lo que es el cansancio enfermo?
Bueno, ese es el sujeto de autorrendimiento.
Claro.
Que gira, gira, gira la ruedita hasta que explota. Es el entrepreneur ese que hablábamos, que sos el manager del tiempo. ¿Te acordás que lo hablamos de cómo se terceriza ese sufrimiento de la reinvención?
Sí.
La semana pasada hablábamos de esta película de la persona que se queda sin trabajo y cómo...
El manager del tiempo en donde estamos en un tiempo sin tiempo.
Estamos en un tiempo sin tiempo, estamos en una sociedad sin tiempo.
Somos manager del tiempo.
Sociedad que cada vez tiene menos posibilidades de reinvención. Probablemente la ruedita del hámster tenga que girar más rápido. Ahora, dice Byung ahora. La desaparición de la instancia dominadora no conduce a una libertad real y a franqueza, pues el sujeto de explotación de rendimiento se explota a sí mismo.
Sí.
Vos tenés que estar productivo para mostrarte productivo, para ser productivo. Aparecen estos cursos, ¿te acordás que en la película se muestra mucho?
Sí, para sacarte una selfie productiva, que estás haciendo producción con alegría.
Positiva, claro.
Sí.
Positiva.
Engañosa.
Fíjate vos que el explotador es a la vez el explotado, dice Byung.
Claro.
Es el águila que le come el hígado. El actor y la víctima coinciden, dice Byung. La propia explotación es más eficaz que la explotación extraña, pues va acompañada del sentimiento de libertad. Vos ya no tenés ese jefe omnipotente y omnipresente que te exige, ¿te acordás en el Bartleby?
Sí.
que estaban ahí en esa oficina psicótica, y hay uno que distribuye las tareas. En la película, hay, en todos lados aparece.
Bueno, pero fíjate que son figuras psicóticas que hacen de mesías.
Lo que pasa es que en este caso en Melville toda esa oficina era psicótica. Ahora, ¿cómo se llamaba esa película de Charles Chaplin? Que también aparecían estas industrias donde trabajabas y trabajabas y todo parecía un engranaje, una gran maquinaria.
Sí.
De hecho, hay discursos donde el hombre se ve o se percibe o se relata como un engranaje en una maquinaria.
Bueno, en la película de Charles Chaplin eso era el rendimiento.
Bien, es de la eficiencia, era lo que hablábamos la semana pasada. Pero vos ahí te estás explotando porque hay alguien que te pide o explotarte y porque vos necesitas a fin de mes vivir.
Sí,
pagar
simplemente
el colegio,
era golpear un tornillo. Permanentemente.
En ese caso era golpear un tornillo.
Permanentemente.
Fíjate vos que en esa época, con ese ojo omnipotente y omnipresente, había como mandatos de edad, había mandatos de era, si querés.
Sí, de repetir.
¿Qué se esperaba de vos? En el caso de una mujer, que se casara, que tuviera hijos, que formara una familia y que todo fuera bonito y armonioso.
Para la foto.
En el caso de un hombre, y acá ya hablamos más de la segunda revolución industrial, más hacia el, digamos, los 60, 70, 80, que te pudieras recibir, que tuvieras una educación, que formaras una familia, la casa, el perro, el auto. El, digamos, Mad Men es una serie que retrata muy bien ese sueño americano.
Sí, también el hombre dador.
El hombre proveedor, en contraste con esa mujer que administra una familia.
Exacto, ama de casa.
Pero vos tenés un mandato, tenés un mandato de época, tenés que esperar y tenés contra qué rebelarte.
O un modelo mental también.
Es una construcción fuertísima, pero tenés contra qué rebelarte.
¿Y
en
ahora?
El fondo tenés el mandato contra el cual rebelarte. Ahora te dicen, reinventate, Ale, fluí, sé. Da tres vueltas mortales y cae parada.
Sí, sí, el famoso soltá.
Soltá. Sos líquida. Somos líquidos.
Somos
todo
livianos.
Todo es líquido. Todo es ligero, liviano. Todo lo que venimos hablando en estas últimas 4 o 5 semanas.
Light, aparte es muy común, ¿viste? Esto es algo a implementarlo. Vos sabés que los productos que más se consumen es cuando decís black o light. ¿Es cero o sin azúcar?
Porque todo es ligero.
Por eso te digo.
El mandato de lo ligero. Por eso yo decía, ojo, porque la palabra esta que nosotros estamos usando ahora, cansancio, no es ligera.
No.
Es pesada.
Es abrumadora.
Es abrumadora. Cuando vos tenías ese mandato, te rebelabas contra el mandato.
Sí, ¿ahora contra qué?
¿Contra qué te rebelás cuando no hay mandato?
¿Contra qué te rebelás cuando no hay mandato? Contra la foto. La imagen.
Bueno, fíjate, a lo mejor
revelás cuando no hay mandato. ¿Qué revelás? En el mandato tenías una foto a seguir.
En
ahora, ¿cuál es la
fácil,
foto?
Claro, no lo sé.
No lo sabemos.
No lo sabemos. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es el mandato? El mandato puede hacerse transparente. Y yo no veo que nadie se revele, por el contrario, todo el mundo. Vos sabés que la cantidad de veces que doy conferencias o charlas y me dicen, bueno, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu? Y yo les digo, yo no tengo redes sociales. Y es, no lo pueden entender. Y acabo de decir por qué estoy en contra de tantas cosas. Y no pueden creer que no tenga una red social en la cual exponerme. Y estoy diciendo, no me quiero exponer. Para mí es perverso exponerme. Yo no quiero ser transparente, no quiero, digamos, negar la negatividad, no quiero todo eso. Pero no se puede entender.
Pero lo que pasa es que vos no querés exponerte de una manera mentirosa. Yo tampoco. Yo, lo mío es laboral, decidí a nivel personal no exponer desde ese aspecto. Porque la verdad que, mirá lo que digo, la verdad es que la mentira muchas veces se viste de verdad. Y eso es lo que está pasando. La mentira se viste de verdad.
Bien. Lo hemos hablado varias veces también.
Y nos autoconvencemos.
Bueno.
Ahora es ese águila, porque si vos crees que la mentira es la verdad, vos te vas a estar autocastigando toda la vida y ese águila te va a terminar comiendo el hígado de por vida.
Hermoso. Si la mentira es la verdad, ¿qué queda?
Claro.
Todo es mentira.
Claro.
Todo es verdad.
La mayoría es mentira.
Claro. Ahora,
lo cual es un cansancio, es duro mantener decir, claro, una mentira que es verdad. Qué cansancio. Exacto, mira, es como agota. Sísifo. Llevas un peso permanentemente. Tenés la esperanza de que lo vas a sacar y volvés con el peso.
Volvés hacia abajo. Yo venía con Byung que decía, el autor, el actor y la víctima coinciden. La propia explotación es más eficaz que la explotación extraña. Fíjate, eficaz, otra vez vinculado a la eficiencia de la que hablábamos el otro día. Pues va acompañada del sentido de libertad. Nadie me obliga a exponerme.
No.
Sin embargo, si no me expongo, me lo cuestionan. Bueno, entonces estás obligado a exponerte.
O sentís esa obligación.
Bien, vos te la impones.
Exacto.
Ahí está el águila que te devora el, y por eso te derrumbás, porque vos te impones cosas que no deberías imponer.
Ahora, si la tenés clara como vos, no te lo imponen.
No, pero terminan imponiendo otras cosas. Siempre es muy difícil ser libre.
Lo que pasa es que hay obligaciones también, vamos
claramente,
a ser sinceros.
Claramente, vos tenés que llegar a fin de mes, tenés hijos, responsabilidades, que la hipoteca, que esto, que el auto.
Una cosa es la obligación y otra cosa es el dominio.
Bien, pero ¿qué pasa cuando se empiezan a confundir los límites?
Claro, o cuando no los hay.
Vos perdés. A ver, vamos de nuevo sobre ese concepto que me pareció lindo. Sartre dijo una vez: el hombre es fatalmente libre. Qué frase poderosa.
Sí.
Primero es ser. Sos un ser humano. Ese ser humano tiene un montón de imperativos morales, culturales, sociales, éticos. Si sos, en verdad, acorde a tus imperativos, sí, ¿no? Sos. El fatalmente hay una fatalidad. Vas a morir. Vamos a morir. Todos nacemos, no lo sabemos. Pero es como en el gran supermercado, todos venimos con un número de lote y una fecha de expiración.
Sí.
Algunos más, algunos menos, pero la fecha de expiración la tenemos todos.
Sí.
El único ejercicio que tenemos en la vida es la elección de la libertad, de cómo la vamos a vivir.
Ahora, también puede ser en otro aspecto, desde otra posición, este fatalmente libre. Tu análisis es certero en relación a lo que escribe y el sentido que le quiere dar Sartre, pero si vos lo escuchás independientemente de todo ese sentido, fatalmente libre también es porque te hace responsable a vos mismo.
Bien, porque la libertad es un ejercicio, claro, individual, es una responsabilidad individual y es una batalla individual.
Exactamente.
Si sos fatalmente libre, vos tenés que elegir todos los días de tu vida, cómo ejercer esa libertad.
A eso me dirijo.
¿Cómo, con qué grados de libertad? ¿Qué dominios vas a permitir y cuáles no?
Los límites.
¿Qué límites vas a imponer y cuáles no? ¿Qué batallas vas a dar y cuáles no? Elegir es una carga, porque elegir implica renunciar a algo. Cuando vos elegís a algo, inmediatamente estás renunciando a otra cosa.
Es la decisión.
Es una decisión. Mirá qué lindo. A ver, pero decidir es fácil. Es mucho más costoso. Te genera más cansancio y te genera más carga no elegir.
Si nos diéramos cuenta, claro.
¿No? Elegir es fácil. Es rápido.
Pero para mucha gente es a la inversa, para muchos, porque se mantiene en el statu quo.
Claro, pero yo te...
¿Por qué hay tantos Prometeo? A ver, desde el punto de vista de lo que dice el autor que trajiste hoy. ¿Por qué es más fácil quedarte en la cruz?
Claro, pero te desafío a que lo pensemos. ¿Qué es más fácil y qué es más rápido, elegir o no elegir?
No, lo más fácil es no elegir. Bien. No te compromete. No tenés que tener ni siquiera una congruencia de sentir, pensar y hacer. Elegir es difícil, pero te hace libre.
¿Te acordás que el otro día hablábamos de todo esto para que el libro ese Lionel Shriver, la autora inglesa que yo había recomendado en este libro particular?
Sí.
Fíjate esta frase. Se puede tomar una decisión en una fracción de segundo. No tomarla es lo que consume más tiempo.
Claro.
Parafraseemos esta frase. Y una decisión te puede liberar en un segundo y lo que te puede consumir y agotar es no tomar esa decisión.
Pero hay gente que se queda en toda una vida sin tomar una decisión.
Claro, así terminamos todos explotados y todos rendidos.
Y también decimos, qué cansancio.
Ahora bien, fíjate vos, y acá voy a ir ya, por ejemplo, estábamos en que él se creía libre, ¿no? Es notable, porque así como elimina la dialéctica de la negatividad, te elimina la idea y la imagen de control, pero te la impone.
En cierto modo estás controlado y controlado.
Estás controlado en la transparencia. La
y
sociedad,
querés controlar al otro.
La sociedad transparente. La sociedad transparente controla.
Claro.
Si no sos transparente, estoy siendo controlado por no ser transparente.
¿Por qué te parece que te piden un Instagram? Para controlar es una manera de control, es el panóptico.
Bien,
es otra manera de panóptico.
Pero ese panóptico invertido es el que decíamos, yo me ilumino. En vez de que alguien me ilumine, el preso que se está escapando, y te acordás en las películas, es claro, el preso se está escapando y se prenden todas las luces que lo iluminan.
Sí.
Ahí lo muestran para que pobre lo eliminen y le disparen. Acá estamos haciendo lo mismo, solo que la luz la volvemos sobre nosotros.
Exacto.
Y disparamos la cámara y nos transparentamos.
Bueno, son las autoselfies.
Pero ahí estás ejerciendo, crees que sos libre y lo que estás ejerciendo es un mandato, el mandato.
Exacto.
De la iluminación y de la transparencia.
Y de cómo mostrarte.
Ahí sos ese Prometeo que está encadenado.
Exacto.
Voy a leer solo los títulos.
Y sos tu propia águila.
Te volvés en ese cosa que decía, ese Prometeo,
el autocastigo
que decía
Bium,
que
y
se
el
autocastiga,
ego.
¿No? Donde la víctima y el victimario son lo mismo.
No, y el ego y el alter ego. Porque fíjate vos, que él dice que el águila es el alter ego, es decir, que el que está en la cruz es el ego, no es la autoestima, porque no tienen autoestima, no estarían ahí.
No, y la autoestima no puede estar, porque la autoestima es un espacio de libertad.
La autoestima es libertad y es transparencia en el sentido de ser transparente.
Claro, de no mostrarme transparente, sino de ser y hasta resistirme a la transparencia.
Exacto.
Pero entonces no podés ser libre en ese sentido, porque no lo sos. Sencillamente estás como esclavizado.
Ahora vos fíjate que en la palabra rendimiento lo dice todo. Rendimiento.
Bueno, ¿y por qué se busca un rendimiento? Porque tenés que ser vos el que sea productivo, el que sea un sujeto útil a la sociedad.
A costo del miento.
A costo de vos, ¿no?
Yo miento.
De tu sufrimiento, de tu agotamiento, a costa de tu yo incluso. Porque lo que estás haciendo es ceder tu yo.
Claro, a un super yo.
Fíjate vos, voy a leer los títulos nomás.
Sí.
Porque esto da para, si querés. Primero te habla de este Prometeo encadenado, cansado. Ya te habla de un Prometeo cansado. Después te habla de la violencia neuronal. Y acá yo decía, voy a necesitar tu ayuda, porque vos tenés acá una era donde estamos cada vez más, sin darnos cuenta, inundándonos de enfermedades psicológicas.
Sí.
Psicológicas, psicosomáticas, enfermedades complejas, neurológicas, síndromes de atención. O sea, hay 2 millones de síndromes, cada vez más. La depresión empieza a ser un síntoma de la era.
Sí.
¿Por qué?
Porque somos ese Prometeo. Hay algo que radica en todas esas patologías, se llama culpa.
Culpa puede ser extenuación, o sea, lo decíamos, ¿te acordás que yo por qué marcaba esa película?
Ojo que la culpa genera un cansancio atroz.
No, por supuesto. La culpa, el no poder moverte de ese lugar, el ser ese hámster que gira más rápido hasta que se derrumba.
La culpa es autocastigo.
Pero fíjate vos lo que pasa. Cuando vos, yo tomaba la persona esta que se queda sin trabajo y el trabajo le significaba, obviamente, ingresos, un estatus, un nivel de vida, una garantía de movilidad social ascendente, y ahí empiezo a atártelo a lo de Francia, que vamos a llegar a ese momento. Pero vos, de alguna manera, sos ese trabajo.
Te mostrás así.
Sos eso.
Es tu foto.
Tenemos una cultura desde la primera revolución industrial en adelante. ¿Y por qué digo ese desde la primera revolución industrial? Antes de eso, vos tenías sociedades feudales En las sociedades feudales solo había un lugar, nacías señor o nacías feudo. Y nacías príncipe o nacías mendigo. No había casi intermedios. Cuando se empieza a romper eso y aparece la burguesía, empiezan a aparecer distintas formas y clases sociales.
Sí.
En las revoluciones industriales se empieza a crear una burguesía educada, trabajadora, que tiene este progreso, esta movilidad social ascendente, que empieza a tener esta posibilidad de futuro.
Ahora, por ejemplo, ahí,
en la película, este mandato, ¿no?
Sí, en la película. Eso lo que te muestra es una hermosa foto, justamente a mostrar, que tiene que ver con lo ascendente. Y cuando perdés el trabajo, supuestamente estás fracasado. Ahí no te llevas ninguna foto. Ahora, ¿cuántas personas están en un trabajo que no quieren estar? Y te pregunto, ¿esa forma de permanecer en ese trabajo no es también ese Prometeo?
Sin ninguna duda. Vos estás... ¿Por qué tiene que pasar algo? Porque esto no puede seguir así.
Claro.
El precio es demasiado alto. El precio por tener una tarjeta para fichar, un bono en el comedor, un carnet de obra social, un abono de transporte de 3 zonas, el precio por seguir en movimiento, es muy alto. Tanto seas...
Decide dónde lo leíste.
Esto es de Las horas subterráneas de Delfín de Vigan, el otro libro que estuvimos viendo la semana pasada. Fíjate, este caso refleja lo que vos decís.
Excelente.
Alguien que está ahí, en esa ruedita, girando, y lo que está diciendo, sí, sí, pero el precio es alto.
Altísimo.
Estoy trabajando, estoy haciendo esto para tener una tarjeta para fichar, o sea, tener trabajo, un bono de comedor, poder comer, un carnet de obra social, que últimamente estos dos libros traen mucho este tema, y después lo voy a atar a lo de Francia, un abono de transporte de 3 zonas, o sea, son todos beneficios que te da el trabajar.
Sí.
Si trabajas, sos, estás dentro de un sistema formal. Si no trabajas, estás en un sistema informal.
Sí.
Y ahí, digamos, tanto el que trabaja en la ruedita del hámster como el que trabaja autoexplotándose, porque por ahí vos tenés todo esto, incluso hasta podrías llegar a creer que estás disfrutando de tu trabajo y aún así te estás agotando.
Es que a
porque
veces
tenés que dar más, porque tenés que ser más.
La violencia neuronal, a veces hay goce en esa violencia.
Puede haber goce en tanto haya placer. ¿Qué pasa cuando ese sufrimiento del Prometeo atado te domina más que el
claro,
goce?
Claro, hay personas que permanecen porque ven un goce.
Y ahora, fíjate vos, te vuelvo a llevar a la película.
Ojo, goce inconsciente.
Sí, sí, sí. Y un goce no sano.
Exacto, enfermo.
Te vuelvo a llevar a la película cuando esa persona pierde todos esos anclajes y lo ves después en una oficina común, que tiene que compartir los espacios, que tiene que compartir la computadora, donde se pierden las jerarquías, porque el que era jefe ahora es un par de él, y el que era un empleado del depósito está a la par de él, donde mandan el trabajo que tienen, es mandar currículums 10, 20, 30 por día, donde ni siquiera les contestan, donde sos ignorado, donde estás empezando a ser invisibilizado, sos ese sujeto de rendimiento que no puede rendir, se pierde la identidad. Esto es personal, pero el otro día por el programa mi mamá me mandó un mensaje diciéndome, nosotros pasamos por esto, tu papá se retiró y no le contestaban mensajes, los currículums. Tuvimos que vender una propiedad para poder comprar un negocio, o sea, había un colchón, mi familia tuvo un colchón y tuvo esa posibilidad de reinventarse.
Bueno,
ahora,
pero
¿qué pasa
también,
cuando no?
Pero se reinventaron porque también hubo una unión muy importante entre ellos.
Sí.
Y una transparencia, hablando de transparencia no en el mal sentido, en ser transparente ante la situación, pero ante el resto era un fracasado en ese momento tu papá.
Tuvo que soltar una carrera, o incluso el soltar la pretensión de esto, del carnet donde fichar, y tuvo que convertirse en un entrepreneur, si querés, en los términos de hoy. Ahora, ¿cuánta gente tiene esa posibilidad? ¿Y cuántas veces, o mejor dicho, cuántas menos posibilidades tenemos día a día?
Claro.
Vuelvo hago el paréntesis Francia, pensemos Francia. Francia es un espejo hermoso, hermoso, terrible, de lo que está pasando en el mundo. Entonces,
ahí está,
fíjate,
la fatalidad de la libertad.
La fatalidad de la libertad. Sos fatalmente libre, en tanto y en cuanto que. Entonces, si somos fatalmente libres, ¿por qué tengo que trabajar a costa de explotarme y reventar? ¿Por qué no puedo ser ese Ghiberti que se pasa 40 años tallando una puerta de bronce? Yo quiero ser ese Ghiberti, no puedo. En la sociedad de rendimiento de hoy no puedo. Es más, me van a decir que no es productivo. Si yo en una computadora o un robot le puedo programar y me hace 1000 puertas de Ghiberti, y no en 40 años, sino tal vez en algunos días.
Pero para eso tenés que cambiar la sociedad del rendimiento por la sociedad de la reconversión, la verdadera, la auténtica.
Una verdadera reconversión, donde empiece a haber un propósito. Porque yo lo que me pregunto todo el tiempo es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Todo esto para qué? De nuevo, el título este de River, ¿todo esto para qué?
Hablabas de un cansancio sano e insano, ahí está dado.
Vos fíjate que volvemos a las decisiones estas, o a los títulos de los que hablábamos recién. Es más, te voy a hacer otro paréntesis con Schreiber, porque esto es una de esas trompadas que te da este libro.
Sí.
Pasa por un momento muy feo. Él tenía la posibilidad de vender todo lo que tenía e irse a vivir a África. Así es, lo plantea en el libro.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque con $5 por día mantenía toda su familia. Entonces lo que vendía le podía servir para vivir en un país así. En el momento pasan por una complicación médica familiar y entonces se encuentra con que él ya no tenía trabajo y lo mantenía solo por mantener la obra social, lo claro. Que decíamos del carnet de la obra social, de otro libro. Fíjate cómo el tema empieza a estar en todos lados.
Sí.
Cuando es un tema en muchos lugares a la vez, es porque empieza a ser un emergente de la sociedad.
Claro, es un emergente.
Empieza a ser un tema de preocupación.
Él debería ser de ocupación, no de
preocupación. Él necesita mantener esa ruedita girando porque necesita ese carnet, que aún así le impone costos terribles porque no le paga todo. Y entonces en algún momento dice, este es el mismo gobierno que cuando mi mujer tiene cáncer se niega a pagarle un Tylenol. Y tampoco se van a hacer cargo de mi padre, que estaba pasando por otra situación, aunque él también haya contribuido toda la vida a mantener el sistema. Fíjate vos cómo empieza a aparecer otra vez el propósito.
Sí.
Mantenemos un sistema que no nos da las respuestas que necesitamos en el momento en que lo necesitamos.
Bueno, y también aparece la ausencia del Estado.
Que también quiero llegar.
Forma parte.
Cuando vos vas, decís, che, mira, tengo esto de la violencia neuronal. Pensemos las enfermedades psicosomáticas y psicológicas que hay, depresión entre ellas. Muchos dicen que fue la pandemia. Yo me pregunto si superada la pandemia no te queda aún, ¿y todo esto para qué?
Obviamente.
Y empezamos a tener otras enfermedades psicológicas.
Y la ausencia del verdadero preguntarse qué pasa con lo que pasó.
¿Qué pasa? Bueno, no porque no pensamos meditativamente, solo seguimos hacia adelante en la ruedita girando.
Porque si preguntamos qué pasa con lo que pasó o qué pasa con lo que me pase, eso es reconversión. Si no, lo que hacemos es seguir en el rendimiento.
Y mira, te voy a dar dos títulos más. Más allá de la sociedad disciplinaria, que es lo que hablábamos, en vez de que alguien me discipline, me disciplino yo mismo, el aburrimiento profundo. Ahí llegamos al aburrimiento, porque si toda tu vida, en vez de ser fatalmente libre, se reduce a crecer, comer, reproducirte y morir.
Vivir de costumbre.
¿Cuál es el propósito de tu vida?
Como esa costumbre.
Solo nacer, crecer, alimentarte, reproducirte y morir. Y mientras tanto trabajas otras 20 horas para poder seguir manteniendo la ruedita.
Bueno, eso significa sobrevivir, y no es sobrevivir únicamente por lo económico.
¿Cuáles son las sociedades que viven hoy?
Mucho dinero y sobreviven.
Bueno, si estás vacío de propósito, sí.
Por eso es el propósito.
Pero ahí la diferencia a lo mejor empieza a ser otra. Números, proporciones, ¿cuánta gente
se queda en ese hámster?
No.
Su único hámster es el número.
Pero ¿cuánta gente tiene la posibilidad de preguntárselo? Porque ahí viene otra dimensión de todo este problema.
Hay gente que tiene mucho y, por ejemplo, un ejemplo, no viaja.
Bueno, pero a ver...
Viaje, digo, todo tipo de viaje, lo digo metafórico.
Vamos a decir, tiene mucho, quedémonos con el tiene mucho. quiere decir que tiene todas sus necesidades resueltas. Si tiene todas sus necesidades resueltas, podría empezarse a plantearse el propósito de qué hago teniendo todas las necesidades resueltas, ¿qué hago?
Ojo, que él tiene mucho, que yo digo, es lo que supuestamente es el modelo mental, porque muchas personas, vos decís, tienen mucho, en realidad no tienen nada.
No, bueno, por eso...
Vos ves la foto y decís, no tienen nada.
Por eso. Tienen mucho y por eso hice el hincapié en él, dentro de sus necesidades básicas resueltas, ¿por qué no se preguntan meditativamente sobre el propósito? Porque yo puedo entender que la gente que no tiene nada, no le queda más que seguir la ruedita y girar. Ahora, si seguís la ruedita y girar y nadie se hace responsable de que estamos todos girando en la ruedita reventando...
Bueno, ahí está el aburrimiento también.
Y ahí te lleva a la sociedad del cansancio ya como título y a una peor, la sociedad del burnout. La sociedad que revienta.
Sí. Que explota.
Que explota como víctima de sí mismo. Solo el paréntesis de lo de Francia explota por un caso particular de este gatillo fácil de un policía. Sin embargo, cuando uno mira lo que está pasando en Francia ya desde el 2018, 2017, 2016, mucho antes de la pandemia, con la pelea de los chalecos amarillos, a ver, los problemas sociales no son como los problemas físicos, que yo puedo repetirlos en el laboratorio 1,000,000,000 de veces y hacer una ley y hacer causa y efecto. Los problemas sociales son absolutamente multicausales,
sí.
Y cuesta mucho atribuir determinado peso a determinada razón.
Sí.
Es el día de hoy que se sigue hablando de la crisis de los misiles de Cuba del 73.
Sí.
60, no, 73. ¿Por qué? Y porque en el fondo nadie sabe ni por qué Rusia puso esos misiles ni por qué Rusia los sacó. Y hay teorías al respecto.
Ahora, Carlos, mira la imagen. En medio de esta situación de la rebelión en Francia, Macron se saca una foto con su mujer yendo a ver el tonchón.
Bueno,
lo cual es lo que hablamos.
Bien, nos va a llevar a otro problema. Que a lo
creí
mejor,
que me ibas a decir otro programa.
Que sí, que a lo mejor debamos profundizar en otro programa. ¿Qué es? En algún momento decíamos, la política empieza a ver qué pasa cuando todo el mundo es mentira. ¿Qué pasa cuando todo empieza a ser no legítimo?
Cuando la mentira es la verdad.
Exactamente, cuando se deslegitiman los sistemas políticos, los sistemas sociales, cuando se empieza a deslegitimar la representatividad de un político. Macron, sacándose una foto viendo a Elton John, está siendo transparente y está siendo soberanamente estúpido.
Claro.
Poco empático, insensible, idiota, un hombre moralmente idiota.
Coincido.
Que es también otro de los grandes males de la época, que es el enanismo moral.
Sí.
La idiotez moral. O sea, vos podés ser muchas cosas. Cuando sos un idiota moral...
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Y te acordás que yo hablaba del ser con imperativos éticos y morales y lo contrapongo contra este idiota moral del cual estamos rodeados.
Claro. Y lo liviano.
Sé que me vas a decir que estamos con poco tiempo.
Sí.
Pero vamos a ir entonces ahora.
No necesito decirte.
Encarando. Fíjate que acá traje un libro, Enfrentarse, sí, al Leviatán. Porque ya empiezo a pensar por qué no nos adentramos en las dinámicas sociales de pérdida de legitimidad de los representantes, de las sociedades. ¿Qué es lo que vos decías en Francia? Que mucho pasa acá. Fíjate los niveles de abstención de voto en las provincias.
Clarísimo.
Están orillando el 40%, 50% en algunos. Fíjate que el voto en blanco es un 10% y sacan, es la tercera fuerza.
Sí.
¿Qué está pasando? Los sistemas dejan de estar representados, o nosotros dejamos de estar representados en ese sistema. Cuando esta persona te dice, aporté toda la vida y cuando tiene cáncer no me paga ni un Tylenol.
¿Y no puede ser parte del cansancio?
Es parte del burnout. Para mí ya estamos pasándonos de rosca.
Es decir, ya estamos explotando. Y es una manera de demostrar la explotación.
Exactamente, estamos llegando a un nivel donde podríamos estar incluso en una transición. Mañana la columna es una transición del sistema de gobernanza global, donde la democracia que se imaginó invencible en el 89 entre la caída del muro empieza a ser cuestionada.
Claro.
Ahora me pregunto si la segunda derivada de eso no es el Estado como contrato social no empieza a ser cuestionado. Porque si yo de un Estado, mi contrato social, te pago un impuesto para que me des seguridad, educación, salud y justicia. Seguridad no me la das, todos los días lo sabemos. Educación no me la das. Justicia no me la das. Salud no me das. ¿Dónde está el contrato social? Y si deslegitimo un político... Social. El contrato social sigue estando porque todavía hay un montón de gente que seguimos pagando los impuestos.
Pero no ejecutado.
La pregunta es claro, no devuelto. Entonces me empiezo a preguntar, espera, porque deslegitima la democracia, deslegitima ese idiota moral que deslegitima su rol y su la democracia que es de todos nosotros. Y no empieza a estar bajo cuestionamiento el Estado atrás de eso.
Claro.
Y el Estado como Estado-nación y el Estado como sistema y construcción social que nos organiza.
Que me termina deslegitimando a mí.
Creo que podría detrás de esa sociedad del burnout venir algo muy complejo, muy difícil de manejar. No quiero ser otra Cassandra en esto, pero bueno, pensemos meditativamente en las cosas que nos pasan para tratar de evitar lo que podría pasar.
Bien, sos un genio. ¿Querés finalizar con algo?
Quiero finalizar con varias cosas.
¿Más allá de todo?
Voy a leer uno cortito de Borges para que nos dé así un respiro mental. Y después quiero leer uno de Italo Calvino. ¿Te acordás lo de tomar la decisión y no tomarla?
Sí.
El alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar hoy es la batalla. El alivio que habrá sentido Carlos I al ver el alba en el cristal y pensar... Hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha. El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte, cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo.
Brillante, brillante.
¿No emociona?
Sí.
Jorge Luis Borges.
Brillante.
Este es un cuento de Calvino que habla de la ciudad de Perincia. Llamados a dictar las normas de la fundación de Perincia, los astrónomos establecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas, trazaron las líneas cruzadas del Decumano y del Cardo orientadas, la una siguiendo el curso del sol y la otra siguiendo el eje en torno al cual giran los cielos. La descripción es mucho más larga. Lo que está diciendo es que la ciudad la construyeron siguiendo el orden universal, la pensaron, la construyeron pensada.
Sí.
Aún así, ¿qué pasa? Siguiendo con exactitud los cálculos de los astrónomos, fue edificada Perincia. Gentes diversas vinieron a poblarla. La primera generación de los nacidos en Perincia empezó a crecer entre sus muros y llegaron a su vez la edad de casarse y tener hijos. En las calles y plaza de Perincia hoy encuentras lisiados, enanos, jorobados, obesos, mujeres barbudas. Pero lo peor no se ve. Gritos guturales suben desde los sótanos y desde los graneros, donde las familias esconden a sus hijos de tres cabezas o de seis piernas. Los astrónomos de Perincia se encuentran frente a una difícil alternativa: la sociedad del burnout y la alternativa que tenemos nosotros. O admitir que todos sus cálculos están equivocados y que sus cifras no consiguen describir el cielo, o revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja en la ciudad de los monstruos.
¡Ah! Y nos despedimos, brillante maestro Carlos Belloni, genio. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
Desde su boca de verdeado dulzor.